iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y Antonio Cuellar ya está aquí preparado para hablarnos hoy. Ahora nos lo dirá él. Así que vamos a saludarle. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien. Aquí estamos, como todas las semanas, para contar historietas.
Claro que sí, historias, historietas, leyendas, mezclas, ¿verdad? Muchas veces mezclamos, empezamos con historias y acabamos con leyendas o al revés, pero en este caso...
Sí, porque a veces no está claro el lío.
Por eso, hay tales líos muchas veces que no sabemos cómo desenredarlo, ¿no?
Según quien lo cuente y cómo lo cuente y para quién lo cuente.
Efectivamente. Así que hoy, ¿de qué vamos a hablar o de quién vamos a hablar?
Pues vamos a hablar de un tema asqueroso, desagradable.
Vaya.
Que casi todavía nos lastra, etcétera, etcétera. Y que debemos a mi rey favorito. ¿Quién es mi rey favorito?
Hombre, por Dios.
No es ni Melchor ni Gaspar.
No, es un Fernandito, ¿no?
Es el tal Fernando VII... que no descansó, siguió dando problemas. Lo bueno que tiene este
Fernando. Si él supiera que se iba a hablar tanto de él, ¿verdad?
No sé, pero la verdad es que casi todo el mundo habla mal, lo cual indica.
Efectivamente.
Que hay unanimidad.
Eso es, exacto. Exacto, sí, sí, es verdad.
Bueno, vamos a hablar de las guerras carlistas.
Muy bien.
Que fueron la causa de... ya de por sí el reinado de Carlos IV, o sea, la decadencia de España empieza, bueno, a finales del 17, se va consolidando en el 18, pero todavía éramos gran potencia. Pero con Carlos IV ya la batalla de Trafalgar deja nuestra armada bastante tocada, en el sentido de materia, y llega su nefasto hijo después de la Guerra de la Independencia, o del francés, según unas fuentes u otras, y para rehacer la armada pues compra barcos a los rusos que nunca habían salido al mar hacía 4 días con Pedro el Grande el siglo XVIII y compra los barcos medio podridos la madera, bueno, un desastre. Ese fue el primer desastre. Y claro, un imperio como el nuestro sin una gran armada
pues malamente, ¿verdad?
Con lo cual, bueno, vamos a hacer un precedente rápido para que la gente se... En 1700 muere el último rey de la dinastía Habsburgo, Carlos II, sin descendencia. Se produce aquí una guerra de sucesión, no secesión. Sucesión. Entre los partidarios del archiduque de Austria al trono, que era la casa que había estado hasta ese momento, y los partidarios del nieto del rey Sol, o sea, de Luis XIV, cuyo nieto es Felipe de Anjou, que le quieren colocar aquí. Hay una guerra larga en la cual se pierde, por ejemplo, Gibraltar, entre otras cosas, Menorca, entre otras cosas, de momento. Bueno, y entra la dinastía de los Borbones, la cual seguimos, voy a utilizar esta palabra, porque aunque nunca he sido monárquico, ni antimonárquico, ni republicano, ni nada, porque no lo he tenido muy claro, voy a decir que todavía seguimos padeciendo. Porque es una dinastía realmente deplorable. Podemos salvar un par de reyes siendo muy generosos, Fernando VII, Carlos III, porque al rey emérito que yo salvaba antes, creo que yo tampoco tiene salvación. El rey emérito, para nuestros oyentes de por ahí fuera, es el padre del actual rey, o sea, el que sucedió a Franco, a Carlos I, que ha dado motivo de mucho escándalo y tal, porque uno de los problemas de los Borbones ha sido... las hormonas. Tenían unos problemas hormonales terribles, tanto ellos como ella, Isabelita, que ahora veré. Bueno, pues llega la dinastía de los Borbones, bim, bam, 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 y llega Fernando VII, el llamado rey deseado, que fue llevado por Napoleón a Francia, se produjo la guerra del francés, según Franco, de la independencia. Y cuando acaba esa guerra, con la derrota de Napoleón, se entrona otra vez, bueno, otra vez no, había dado un golpe de estado, diríamos, contra su propio padre. Y bueno, bueno, ya vuelve a reinar él. En el año 20 se le sublevan las tropas que iban a ir a América a combatir los ya incipientes movimientos independentistas, en Cabezas de San Juan, al mando del general Riego. Se produce el trienio liberal, que dura 3 años, como su nombre indica, y a raíz de ahí la década ominosa. Bueno, este hombre muere, no tenía descendencia tampoco, porque esto de tener descendencia para esta gente era muy, para los reyes es muy importante. Es como lo del ganado. Tiene la reina tiene que ser una vaca de buena generación o de buena genética para producir muchos hijos, con perdón para las vacas. Y tiene una hija. Un poquito antes de tener la hija, deroga la ley sálica que habían hecho en 1700 y pico, su primer antecedente borbónico, Felipe V, que era que no podían reinar las mujeres. La deroga. Luego cae enfermo, la vuelven a desderogar, valga la palabreja. Al final, una infanta, una tal Carlota, le vuelve a hacer que firme, que vuelve, que sí, deroga la ley sálica, y tal. O sea, nace la niña y ya, claro, evidentemente, tal. Muere, afortunadamente, perdón, en el Palacio de la Granja en 1833, en septiembre. Y queda su hija de 3 añitos, Isabel, la que será Isabel II. ¿Qué ocurre? Que el hermano, Carlos María Isidro, entiende que tiene derecho al trono, porque esa derogación última de la ley sálica no se había hecho con el Parlamento. Bueno, conclusión, lo que ocurre siempre, estas son peleas como de familias, las que suelen ocurrir en Navidad cuando se junta toda la familia. Lo que pasa es que ahí no pasa, bueno, como mucho al año que viene no se habla, no, pero aquí esta gente, iba a decir otra cosa, pues en las peleas suyas de familia nos meten a todos y nos tenemos que matar por sus problemas familiares, porque somos así de tontos. Conclusión, su hermano Carlos María Isidro monta un estaribel, por decirlo de alguna manera, sus partidarios, tal y cual. ¿Qué ocurre aquí? Pues que empiezan, habíamos dicho que había habido un trienio liberal, empieza a entrar el liberalismo en España, tal cual. Bueno, y detrás, diríamos, de estas peleas familiares, porque hay que vestirlas de algo, pues alrededor de Carlos María Isidro se agrupan los absolutistas, o sea, Dios, fuero, patria y rey. Y alrededor de los cristinos, en principio, porque la mujer de Fernando VII era Cristina de dos Sicilias y no sé qué jaleo, bueno, son jaleos que se traen. No puede reinar su hija, ¿no? Porque 3 años, hasta los 13. No. Y los liberales se agrupan alrededor de Cristina, con lo cual se llamaron Cristina. Y empieza la primera guerra carlista. Ya tenemos el origen de las guerras carlistas, más o menos vestidas de absolutismo alrededor de los carlistas y de liberalismo alrededor de los otros, que en principio serán cristinos, luego isabelinos y luego alfonsinos. Bien. Como siempre, detrás de todas estas grandes patrias y reyes y de todas estas grandes palabras está la puñetera, asquerosa y terrible ambición humana que nunca acaba. O sea, el poder. Cosa que seguimos. Tampoco es que hayamos avanzado mucho, seguimos igual, pero bueno. Y, como digo, empieza la Primera Guerra Carlista, hay los territorios carlistas, pues la verdad es que estaban muy extendidos por España, porque estos carlistas, como he dicho, Dios, fuero, patria y rey, su rey, claro, Dios, pues eran integristas religiosos, para entendernos, ¿no? Los fueros, fundamentalmente eran los fueros del País Vasco y Navarra. Luego veremos en qué degenera, porque no se puede decir otra cosa, esto. También se daban en Cataluña, la libertad, Cataluña, esta que era tanta libertad, pues también estaban metidos en el absolutismo. Zonas de Aragón, de Castilla la Vieja, de Andalucía, de bueno, estaba extendido por toda España. Pero aunque eran más, pues unos se levantaron en armas, pero otros no, y tal, y cual. Como digo, empieza la primera guerra, que dura 7 añitos nada más, y que acaba, no vamos a contar batallitas generales, porque es un prolijo, y lo que yo quiero es que dar a conocer esto, que por desgracia para mucha gente, incluida españoles, ya no lo dan, o no se da, o yo qué sé, no se pasa, no sé, para que luego la gente busque y se instruya más a fondo. Pero básicamente el conflicto es este. No, es mi hermano y yo tengo derecho, porque él dijo que derogó la ley, pero la derogó de mala manera. Bueno, los líos. Acaba la guerra en el 40 con el pacto de Vergara entre el general Maroto y el general España. Bien. Siguen los líos de unos liberales, más liberales, menos liberales. El Espadón Narváez se instala. Espadón se llama a los generales que esta época del siglo XIX, que es la que produjo el gran atraso nuestro y que todavía casi llevamos a rastro, pues nos saca del progreso europeo, de todo este tipo de cosas, porque aquí teníamos muchos problemas. A todo esto, lógicamente, las colonias americanas se pierden. Claro, los absolutistas decían que habían sido culpa de los liberales por esta rebelión del general Riego, que en vez de ir a América a combatir allí se alza contra el absolutismo de aquí, porque claro, nunca se sabe ver, y se quiere resistir, nunca se sabe ver la mayoría de edad de los demás, por decirlo de alguna manera, y se les quiere tener amarrados hasta más allá de lo lógico. Pero bueno.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Como he dicho en otras veces, la cortedad visual de nuestros gobernantes es... Teníamos que meterles todos en la ONCE. Porque...
Ahí lo único que pasa es que, visto lo visto, no serían de los nuestros, sino de todos. Porque, ¿qué gobernante se salvaría de esto a nivel mundial? Creo que nadie.
Nadie.
Por eso.
Lo que para que no lo supieron gestionar mejor, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra, que siempre fue racista, clasista y demás, que sus descendientes estadounidenses no tuvieron ningún reparo en eliminar prácticamente una raza del país. Pero bueno, y esto se rebelaron rápido, ¿no? Pero la India, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y todos esos territorios siguen siendo la reina de Inglaterra. Bueno, era el rey este,
claro, pero eso te estoy diciendo que es...
Vale. Bueno, entonces, como digo, echan culpa a los liberales, de los absolutistas se pasan en eso, ¿eh? De que se habían perdido las colonias porque las tropas que tenían que haber ido en cosas quedaron aquí y tal. El caso es buscar siempre un motivo para. Acaba esa guerra, se va siguiendo revoluciones, la del 48, tal, no sé qué, líos, más follones, y hace otro intento de desembarco de carlistas en Tortosa, que fracasa. Bueno, antes había habido la Segunda Guerra Carlista, del 46 o 49. Entre medio de la revolución del 48, que también se da en Francia.
Claro.
¿Eh? Que es la que da lugar a la novela de Los Miserables. Bueno, pues es en principio, pues a todo esto, se me olvida decir que el absolutismo vuelve a ponerse con Fernando VII el año 23, con las tropas de Luis Felipe de Orleans de Francia, que se llama los primeros hijos de salud. Y el pueblo dictaba: viva el absolutismo, viva la Inquisición. Tremendo,
sí.
O sea, es que es deprimente. Bueno, La guerra carlista del 46 al 49, líos, follones, a todo esto. Por ejemplo, hay dos generales carlistas muy famosos, sobre todo la primera guerra carlista, que son Zumalacárregui, uh-huh, y el general Cabrera, el tigre del maestrado. Vamos a hacer un poquito alusiones con esto, pero muy, muy renombrado. En las ciudades grandes como Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Pamplona, no se adhieren al movimiento carlista, porque ya la burguesía y tal tenía un peso muy específico, muy grande en las finanzas y tal, y no se alían con él. O sea que diríamos que es un movimiento, vamos a decir, rural. No quiero, Dios me libre, menospreciar el término este, porque gracias a los rurales comemos.
Desde luego, sin ninguna duda.
Debe olvidar. Pero bueno, ya se encargaban los gobernantes de no instruirles, para que los caciques les pudieran engañar con sus tierras y no supieran los derechos que tenían, ¿no? Y es muy fácil también desde los púlpitos, porque toda la iglesia estaba, la mayoría de la iglesia, claro, estaba con los absolutistas, y ya sabemos que desde los púlpitos se puede montar grandes discursos, no siempre religiosos y tal. Todo esto, ir anotando esto en la memoria, que va a ser corta, para luego ver cómo acaba todo esto. Bien, el general Cabrera, que era de la zona de Morella, de Castellón, límite ya con Teruel, pues cuando en la primera guerra carlista hay unos generales muy crueles que, lo que se dice, no hacían prisioneros, cogían y fusilaban a los otros, lo cual hace que los del otro lado hagan igual,
claro,
hasta llegar al punto de fusilar a la madre del general Ramón Cabrera, con lo cual él se radicaliza más, como haríamos todos. En eso ahí yo le doy la razón, porque eso ya es caer muy bajo. Bueno, pues como digo, Zumalacárregui se hizo famoso porque sitió Bilbao, que era liberal. Él era carlista, lógicamente, y tal. El general Espartero le levanta el sitio. Y Cabrera, pues al final de la primera guerra carlista, se va a Francia, a Londres. Como digo, vuelve la segunda guerra carlista, el 46 o 49, la vuelven a perder. Sigue el movimiento siempre soterrado por ahí, en unas zonas, en otras. Siempre en los terrenos montañosos, el norte de Cataluña, el Maestrazgo, que es una zona que está entre Teruel y Castellón. En las montañas siempre han sido refugio de los que no estaban de acuerdo con lo establecido, por decirlo de alguna manera. Y vamos a dejarlo ahí.
Sí.
En este caso eran los carlistas, otras veces han sido los oponentes a Franco, los que se llamaron machos. Porque en las montañas es más fácil, es un terreno más abrupto.
Hombre, claro, para esconderse.
Es más fácil esconderse.
Claro. Bueno,
como digo, al final los reductos del carlismo son Cataluña y el País Vasco. Curioso, ¿eh? Curioso. Los que tanto claman ahora por sus derechos y sus historias. Y bueno, como digo, hay un intento de... El primero se llamaba Carlos María Chidro, el segundo se llamaba Carlos Luis, bueno, todos van teniendo nombres compuestos. Pues el segundo se llamaba, le llamaron al rey este, que era, diríamos, el Carlos este que pelea primero por su vida, sería Carlos V de España, porque es Carlos I de España,
claro,
de Alemania, Carlos II, que muere sin descendencia, Carlos III, el rey que viene de Nápoles, Carlos IV, el llamado el relojero, porque estaban los relojes, que es el que hizo la expedición de la vacuna contra la viruela por el Imperio Español, pues creo que fue lo que mejor hizo. Carlos V hubiera sido el hermano de Fernando VII, que es el que inicia las guerras carlistas. Carlos VI hubiera sido su hijo, que es el que intenta también desembarcar en Tortosa en el año 55, también fracasa en Italia. Y Carlos VII, que es el último rey carlista, por decirlo así, que pretende el reino, inicia la guerra el año 72 al 76. A todo esto, Isabel II es echada de España en el año 68, porque para que veáis lo, es que no sé, no quiero hablar mal, pero es que los rastreros, los sinvergüenzas, el Carlos, si hubiera sido Carlos VI, le quisieron casar con Isabel II, que era primo suyo, para acabar el conflicto. O sea, el caso era meterse en el poder. Pero a Isabelita no le gustaba porque decía que era mío.
Pero que es que eso de meterse en el poder a toda costa es el pan nuestro de cada día, porque no me digas tú a mí que han hecho los del PSOE metiéndose con Podemos, con Bildus, con los catalanes.
No, pero
es que es lo mismo, ¿no?
Los partidos han sido votados por la gente.
Ya.
Yo me puedo aliar con quien. En otros sitios han aliado con vos para otras.
Sí, pero vamos, ¿no? Pero para formar el gobierno, el que haya votado al socialista, no estoy segura que no ha votado pensando que se iban a liar con los de Bildu, por ejemplo, claro, o con los de Podemos.
En España era ese primer gobierno de coalición, ya. Pero en otros muchos sitios los
han aliado. Ya, hombre, pero tú puedes tener de coalición una cosa mínimamente aceptable, pero es que eso es una vergüenza, hombre,
otros lo ven de otra manera.
Desde luego, que se metan con los de Bildu, que son gente que han estado asesinando a gente, etcétera, etcétera. Eso
ya,
es...
pero es que a esos señores les pidieron que formaran un partido y dejaran de asesinar gente.
Lo
ven mal a la gente. Entonces,
por favor.
Hay un momento en que hay que cortar.
Ya.
Esa gente va a salir al final de esto, fíjate qué curioso. Isabelita dice que no, que es visto. Y se casa con otro primo suyo, Francisco de Asís, que era un personaje también curioso. Era una ninfómana, según dice. Por eso digo que los Borbones tenían las hormonas siempre muy alborotadas, ellos y ellas. Lo que pasa es que ella solo hubo una y ya. Bueno, el caso es que en el 68 hay una revolución y la echan fuera. Se hace cargo del gobierno Prim.
General Prim.
Sí, que quiere traer otro rey, que es Amadía de Saboya. Pero justo antes de llegar a Amadía de Saboya le matan a Prim. Y ya. Está este rey 2 años o 3 y dice que nos den por ahí porque él no nos aguanta. Se instaura una república, la primera república, que dura 11 meses. Y al acabar, y más o menos durante esta república, está ya la cuarta
guerra.
O sea, la tercera.
La tercera.
Y última guerra carlista. Aquí ya, cuando cae la república, Cánovas del Castillo manipula, maniobra y tal, para traer al hijo de Isabel II, Alfonso XII, y restaurar otra vez la monarquía, después de este periodo entre el 68 y el 73. Porque la república se la cargan entrando un general a caballo en el Congreso. Es el general Pablo.
Sí. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Luego, algunos quieren hacer creer que los males de este país son por culpa de la República, de la Segunda, que tuvo 8 años, entre ellos 3 de guerra. Pero bueno, estos reyes eran todos muy majos, como estamos viendo, ¿verdad? Pues se lía esta tercera y última guerra carlista, que ya diríamos va al frente Alfonso XII, y ya es la definitiva y última guerra. Aquí ya se, diríamos, no se hace tan cruel en cierto modo, porque a los vencidos, por decirlo así, si quieran a los oficiales, claro, se les readmite en el ejército, vamos a decir, el gubernamental, con sus grados y tal, o sea, que quieren hacer borrón y cuenta nueva. Y diríamos que ahí se extingue el carlismo, que como vemos se ha refugiado en las zonas rurales de Cataluña, el País Vasco y Navarra. Al final le reconocen los fueros. Medievales. Fueros medievales. Que no se nos olvide cuando tanto presumen de libertades, de modernidades y de muchas cosas. Los sucesores del carlismo, que son los nacionalistas vascos. Me estoy metiendo no en un jardín, sino en la selva del Amazonas, por lo menos, pero me importa tres narices, porque la historia está ahí y nada más que hay que leerla.
Claro. Cada uno después que sí. haga su, que tome sus conclusiones, porque, ¿no? Que lea y que...
Claro, o sea, el año 76 se acaba la guerra escaldista y el año 95 Sabino Arana se monta el estaribel ese de la sangre, la pureza y todas estas cosas que suenan un poquito hitlerianas, pero que también se apoyan en las sacristías. Señor Arzayu, cura jesuita, presidente del PNV, dando la transición, y de ahí, de este núcleo nacionalista vasco, se deriva ETA, que lo lleva más allá y ya se meten teóricamente en la izquierda radical, pero también las sacristías protegieron mucho a ETA.
Bueno, los obispos de ahí del País Vasco, cuando habían atentado...
Hubo un señor obispo, un tal Setién, que se negó a hacer un funeral a una víctima del terrorismo, a un guardia civil. O sea que, por eso digo que, claro, los chavales jóvenes ahora... ¡No, la historia, eso para qué sirve! Yo les ahogaba todo cuando dicen eso. Porque yo esto lo entendí metiéndome entre pecho y espalda los episodios nacionales.
Claro. Que ahí Benito Pérez Galdós, desde luego, hizo una labor extraordinaria.
Hombre. Todo esto, porque en segundo de... Ya lo he comentado más de una vez aquí, lo vuelvo a comentar. En segundo de la carrera de ATS, de ayudante técnico sanitario, que teníamos que hacer para luego ser fisio, en aquella época, hablo del año 73, 4, 5, en segundo de esta carrera, la política era la historia del siglo XIX. Yo la aprobé con notable y todo, pero no me enteré muy bien. Porque llegamos general, empujaba a otro, otro a otro, luego estas guerras por medio. ¿Vale? Es un auténtico galimatías. Y dijo así, pues ahora me lo voy a aprender. Y me leí los textos del Nacional. Y leyéndolos tranquilamente, llegué a la conclusión de que efectivamente el carlismo es el embrión del nacionalismo vasco y de ETA. Y quien no lo quiera ver, pues... Muy bien,
bueno, oye, cada uno ya tiene su opinión. Tú las
estás defendiendo fueros medievales, claro. Porque el País Vasco como entidad política no ha existido nunca, porque estaban bajo la corona de Castilla o de Navarra, porque uno de los centros carlistas era Estella, hoy Lizárraga.
Claro, Estella es de Navarra.
Claro. Pero de la, es que Navarra, para nuestros oyentes de fuera, Navarra es un territorio relativamente pequeño, pero tiene dos zonas muy definidas, lo que llaman la Ribera, que es lo que está cerca del Ebro, de la mitad sur de esa comunidad, de esa provincia, y la mitad norte, que es más bien vasca, por toponimios y por toponímicos,
sí.
Tal, ¿no? Y bueno, pues esto es así. Las grandes ciudades siempre han sido más bien liberales porque había comercio. El comercio necesita liberalismo, o sea, ya sabemos, a veces demasiado. Bien. Y esto es un poquito la semblanza de estas guerras. Lo he resumido mucho porque son...
Sí, claro, porque si no se nos haría bastante largo.
Un aburrimiento de
pero general. Tú has estado aquí exponiendo todos los criterios que tú has considerado oportunos para que los oyentes que nos están escuchando...
No, la gente no tiene por qué creerme lo que he dicho.
No, por eso te digo, pero...
estar de acuerdo con lo que he dicho, simplemente que busque.
Exacto.
Saber algo de
eso es. Entonces, pues así es lo que hacemos, claro. Bueno, pues ahora vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@iberamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter e Iberamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. De manera que ya, pues simplemente les emplazamos para que regresen el lunes próximo aquí a Iberamérica.
Si les quedan ganas después de vivir esto.
Seguro que sí, porque además será otro tema muy distinto. Les esperamos el lunes próximo en iberamérica.com. Nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.